Queremos saber qué va a pasar con la izquierda. Y en este caso una organización, digamos, que no va a estar en las generales. Y bueno, queremos preguntarle qué van a hacer. Y tal vez también sirva para preguntar a Julio Quintana que lo que decía Gonzalo al principio, ¿no? En las elecciones en Mendoza.
4% de los votos.
¿Empezamos por ahí, te parece?
Sí,
primero
claro.
Los saludemos a Julio. ¿Qué tal, Julio? Gracias por este minuto con nosotros. Daniel y Gonzalo, te saludamos.
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están?
Bien.
Un gusto saludarte.
Julio, bueno, Mendoza, 4% la izquierda. ¿Alguna reflexión?
Sí, por supuesto. El problema no está tanto desde nuestro punto de vista en los votos que está teniendo la izquierda, sino en el contenido de su campaña electoral. Y desde ya, desde el punto de vista de lo que han sido los resultados generales, la elección de Mendoza ratifica lo que nosotros hemos caracterizado en su momento como un rumbo reaccionario del conjunto del proceso electoral en Argentina. ¿Por qué reaccionario? Porque lo que unifica el conjunto de los candidatos, más allá de las diferencias evidentes que hay, sobre todo entre Massa, entre Bullrich, entre Milei, es que todos vienen por un ajuste tutelado por el Fondo Monetario Internacional. Massa en nombre de que de este modo nos sacaríamos de encima al fondo, Milei diciendo que él va con un ajuste más profundo que el fondo propone, y ese ajuste lo que implica es una situación de shock contra los trabajadores, más aguda de la que hemos vivido, y lo que le da a la situación política argentina un carácter de una crisis final, podríamos decir. Entonces, para nosotros, este proceso electoral tiene esta característica, lo hemos enfrentado en la medida que hemos podido participar por primera vez con política obrera a nivel nacional, ha sido el eje de nuestra campaña y en ese sentido hemos utilizado ese escenario para pelear por una preparación de los trabajadores mediante su acción directa, con la huelga general, autoconvocatorias, coordinaciones de sus luchas, etcétera, para intervenir como factor político en lo que para nosotros es un desenlace de la crisis que supera el proceso electoral, condiciona al mismo, y desde este punto de vista que consideramos que la izquierda no ha jugado un rol, por el contrario, de señalar este problema y menos aún de preparar, por lo tanto, a los trabajadores para este choque decisivo al que vamos, indudablemente después de las elecciones, gane quien gane.
Coincido, ¿no? Coincido que los problemas no se resuelven con las elecciones, pero no dejan de ser algo muy importante. Por ejemplo, entiendo que viene entiendo que viene Jorge Altamira a Salta la próxima semana. Bueno, la idea es reforzar esto que vos nos estás contando, digamos, con la presencia de un dirigente nacional.
Claro, porque nosotros, fuera de haber quedado en un impas, producto de lo que fue nuestra elección y no haber pasado las PASO, por el contrario, estamos en una vigorosa campaña, explicándole a los trabajadores que el ajuste que hoy en día viven no puede, o mejor dicho, exige el desarrollo de las luchas inmediatas que no pueden ser postergadas por un proceso electoral. Y por el contrario, las luchas por el salario que hoy en día está siendo afectado por la devaluación, las medidas que ha tomado el gobierno nacional a través de Massa son medidas que ni siquiera superan el cuadro de confiscación del último periodo y ni siquiera la inflación de agosto. Entonces es necesario pelear por una acción de los trabajadores de inmediato y es lo que va a garantizar las condiciones para ponerle freno a cualquier gobierno que venga con esta agenda reaccionaria, sea un poco más de derecha o un poco más de izquierda.
En definitiva, sí. Julio, volviendo, sé que por ahí insisten en llevarte al mismo tema y vos ya lo aclarás, o sea, las elecciones no agotan todo, está clarísimo. Pero básicamente, en lo que se viene para la campaña del 22, para la campaña, para las elecciones del 22 de octubre, política obrera, digamos, se declara presidente.
No, a ver si me explico mejor. Las elecciones son un episodio importante. Si no lo fueran, uno podría hacer como que no existieran. Nosotros lo que estamos diciendo no es que las elecciones no existen, sino que hoy en día tienen un carácter subordinado en una crisis de fondo, en donde esa crisis de fondo está determinada por la bancarrota del país. Ustedes imagínense, los grandes capitalistas y los analistas que responden a estos grandes capitalistas a nivel internacional están discutiendo que Argentina tiene que ir a un default. Es la única salida que están viendo los analistas financieros internacionales para el país. Esto no lo está discutiendo absolutamente nadie. Todo el mundo sabe que el FMI ya exigió una nueva devaluación más fuerte que la devaluación del 22% que metió Massa un día después de las PAS, con el descalabro que esto ya causó y con el descalabro que causó una devaluación más fuerte. La moneda nacional se está liquidando. Ninguno de los candidatos expone claramente qué hacer ante un cuadro de catástrofe de esta característica, que tiene como contrapartida un empobrecimiento fenomenal, porque lo que se conoció por datos del INDEC y otros institutos es que el empobrecimiento masivo que hemos tenido en el último periodo de fenomenal lleva el 45% de la población, pero todo esto antes de agosto, donde se dio un nuevo salto inflacionario y un nuevo proceso de empobrecimiento muy acelerado, ¿no es cierto?, de la masa de las trabajadoras argentinas. Es decir, es una situación de catástrofe. Ahora, en la elección nosotros consideramos que, intervengamos o no, tenemos que intervenir en el sentido formal, es decir, de presentar una lista, tenemos que pelear por una acción de los trabajadores que exprese una conciencia y una voluntad de lucha bajo sus propios métodos por una salida política propia, no subordinado a las fórmulas existentes. Por eso estamos en una campaña por una posición obrera y socialista en el marco de estas elecciones y de esta crisis fundamentalmente. Jorge, nuestro compañero, va a venir a explicar esto de acá a 2 semanas, el 5 de octubre, así que ya invitamos a todas las 20 horas en nuestro local de Santiago del Estero 971, vamos a hacer una charla de debate con él, porque estamos en este debate. Ahora, lógicamente, si nosotros consideráramos, como consideran otros sectores, que un voto a la izquierda fortalecería esta perspectiva, nosotros claramente abriríamos un debate por el voto a la izquierda. Uh-huh. Si consideráramos que fuera otra alternativa.
¿Y eso? ¿Y no lo están considerando de tal manera?
Por el contrario. Por el contrario. Vos imaginate. La izquierda hoy en día no está explicando el carácter catastrófico de esta crisis. No está explicando que vamos hacia un desenlace la misma en donde el conjunto del capital exige una devaluación mayor, es decir, una liquidación final ya de la moneda nacional. Y a la vez un default del país. Eso va a causar un proceso hiperinflacionario.
¿Y te parece que la izquierda no está explicando eso? Digo, ¿te parece que Del Caño, Bregman, no están explicando eso?
Es absoluto. Tomemos, si querés, ponés al aire un spot ya y lo analizamos en vivo, y te vas a dar cuenta que ellos lo único que repiten es que acá hay mucho ajuste y que va a haber más ajuste. De tanto decir que hay ajuste, a la final uno pierde la mensura sobre si vamos a un escenario en donde ese ajuste llega a una situación de tipo final, porque la gente en un momento se harta, el régimen de tanto meter ajuste de todos modos no sale de la crisis y tiende a colapsar, que es lo que está pasando, y desde este punto de vista se va a discutir abiertamente, independientemente de lo que pase en la elección, el problema del poder, de un modo acelerado y aún sin respetar la formalidad de las elecciones. Te pongo un ejemplo. Suponete que gane Milei. Si gana Milei, ya hay un sector del gran capital al cual él mismo defiende, que de todos modos ha dicho que no acuerda con sus medidas. Y indudablemente, van a tomar todos los recursos a su disposición para tratar de condicionar su gobierno, incluyendo golpes financieros como pasa con cualquier gobierno. Lo mismo va a pasar con Massa. El Fondo Monetario Internacional, si no se cumplen con las medidas que ellos plantean, ya han planteado que se frenan los desembolsos. Entonces tenemos un escenario donde la inestabilidad política, económica y social del país es tan aguda que va a plantear rápidamente el problema de cómo cada una de las clases sociales presenta su propia salida ante este cuadro. Esto, y evidentemente la izquierda no lo discute, porque si no, tiene que discutir también cómo hace la clase obrera para intervenir en ese proceso. Y no es un problema de acumulación electoral.
Ahora, no, por ejemplo, Julio, yo coincido con vos esto en el pronóstico de la inestabilidad política a la que nos enfrentamos. Acá alguna vez dijimos peruanización de la política, ¿viste? O sea, gana quien gana, ¿sí? El que pierde tiene capacidad de veto y le oroda la gobernabilidad al que ganó. Y eso, no sé, en algún momento va, ¿viste? No se puede ganar a alguien en 6 meses ser destituido, que eso yo no lo descarto. Ahora, ¿no te da la sensación de que en esa película los personajes de derecha cada vez llevan más a la derecha la discusión y ahí los trabajadores, el campo nacional popular, lo que quiera, es como que siempre están perdiendo?
Totalmente. Ahora, eso también tiene que ver por una incapacidad de la izquierda, y volvemos al mismo
Está bien,
punto,
coincido.
de explicar la envergadura y el carácter de la crisis a una, ¿cómo te podríamos decir? Omitiendo, para ser el liviano, los propios elementos de disposición de lucha política de la clase trabajadora. Mira, yo te comento un hecho que es muy menor, si ustedes quieren, pero significativo. En este momento, probablemente ustedes no estaban al tanto, porque no es algo que haya salido mucho en los medios, hay un paro del 100% de los trabajadores en Colonia Santa Rosa de hace más de 9 días. Lo interesante es que esos trabajadores estaban peleando en principio porque se le pague el aumento que la provincia dio al conjunto de los trabajadores estatales. Después de 7 días, 8 días de huelga, el intendente Guerra, que acaba de perder las elecciones en mayo, salió tercero o cuarto, ahora ya no me acuerdo, es decir, que fue brutalmente apabullado en esas elecciones, dice, bueno, yo les voy a pagar. Los trabajadores se reunieron en asamblea y se dieron cuenta que el pago de ese aumento, que según las cifras es del 15%, como se aplica a diciembre del año pasado, en realidad es menos del 5%. Y dijeron, tuvimos una inflación del 23% en agosto, así que ahora vamos a seguir de huelga, no importa que el gobierno lo quiera pagar, porque de todo modo no nos alcanza. ¿Se entiende? Es
Sí.
decir, en un proceso de lucha, trabajadores que estaban, si ustedes quieren, a la defensiva, porque peleaban no por su pliego, sino para que le paguen los que el gobierno dice que les correspondería, y un municipio no acataba el pago de esa paritaria, pasaron rápidamente bajo el cuadro de situación y las fuerzas desplegadas en la lucha a querer ir más lejos. En provincia de Buenos Aires acaba de haber un paro de 48 horas en el SUTEBA, porque lo llamaron tres seccionales bastante pequeñas, digamos relativamente pequeñas en relación a lo que es el SUTEBA de Capital, de La Matanza, etc. Y se ha desatado una huelga en función de tres sectores que han planteado una lucha consecuente contra la confiscación salarial que viven por parte de todos los gobiernos actuales. Es decir, en el caso de Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof. Tenemos esta disposición de la clase obrera. Acá hubo rebeliones de los docentes en Salta y en Jujuy. Hay una tendencia de la clase obrera a enfrentar todo esto, y el problema es si la izquierda se juega a desatar estas fuerzas, porque la ausencia de la intervención política y de luchas importante, la clase obrera es lo que tiende a generar una derechización del proceso político. Entonces la izquierda debería estar muy preocupada por promover y desarrollar una conciencia adecuada de los trabajadores para desenvolver esta intervención. Y esta es nuestra crítica. Por el contrario, nosotros, vos fijate, todos estos elementos que vemos y llamamos a esta acción. Ahora vos, una cosa más, si me permitís, para que veamos los elementos concretos. Massa acaba de dar una serie de concesiones a los trabajadores justamente para evitar este cuadro revulsivo en la clase obrera, tirando concesiones por aquí y por allá. Una de esas fue la eliminación del impuesto a la ganancia. Esto indudablemente mejora el salario para toda una serie de trabajadores en la industria que ya estaban discutiendo, en la gran industria sobre todo, cómo ir a una lucha por la apertura de la paritaria contra la confiscación que produjo la devaluación de agosto pasado. Ahora, bajo ese marco, la patronal de Arca, de Coca-Cola de Salta, aprovechó la distensión que produce una medida de esta característica para despedir ilegalmente nuevamente a dos activistas que fueron protagonistas de la última huelga en abril. Ya habían despedido anteriormente, sin causa, a otro compañero. Tenemos tres despidos en Coca-Cola. Es decir, que la patronal avanza bajo las medidas que impone el gobierno, que en principio parecen que son beneficiosas para los trabajadores, pero lo único que hacen es no compensar la confiscación del último periodo, pero sí distender una tendencia de lucha, y la patronal, junto con la burocracia del Estado, avanzan en ese cuadro. Esto es lo que deberíamos discutir desde la izquierda para llamar a apoyar estas luchas, desenvolverlas, denunciar las trampas que hay contra ellas y desplegar la fuerza de los trabajadores, porque esto es lo que va a evitar. El fascismo o la derecha históricamente nunca fue derrotado por un proceso electoral, sino por el desenvolvimiento y una acción histórica de la clase obrera en Francia, en Inglaterra, ¿no es cierto? Un montón de ejemplos que podríamos poner, si ustedes quieren.
Clarísimo, che. Bueno, entonces, de todo esto se va a debatir, bueno, entre ustedes y con la presencia de Jorge Altamira el próximo 5 de octubre, ¿verdad?
Totalmente. El 5 de octubre, a las 20 horas, en nuestro local de Santiago del Estero 971, desde ya los invitamos a ustedes y a todos los que están escuchando el programa. Y una cosa más. De todos modos, nosotros estamos abiertos al debate. Estamos en un debate por esta posición, que como verán, no es ni siquiera una posición de declararse presidente, sino de comprometernos con una acción que permita, aún en un proceso electoral donde no participamos formalmente, que los trabajadores de todos modos voten con una comprensión aguda de la crisis y bajo una lucha por una perspectiva de la huelga general, de un congreso de trabajadores y de una salida propia bajo un gobierno de trabajadores. Eso, en el marco de las opciones actuales, desde nuestro punto de vista, plantea un voto en blanco y no por la izquierda, que hoy en día cada vez está más adaptada al Estado, o por las variantes...
Dice Javier Milei que muchas gracias, ¿no?, por esto que nos acaba de contar Julio.
¿Por qué?
Y porque le están regalando el triunfo.
¿Por qué? Decime por qué. Ese es un razonamiento abstracto. Ahora, eso no pasó en el 2015. Por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido la misma acusación de que la izquierda le hace juego a la derecha.
Es cierto eso, sí, sí.
Ahora, vos fijate que el proceso real ha mostrado que en el 2015, cuando nosotros votamos en blanco contra Scioli y contra Macri en el balotaje, ¿quién iba con Scioli en aquella elección? Milei. Y gran parte del funcionariado económico que se alineaba con Scioli en aquella época, hoy en día está con Milei. Los cabalistas de la época, ¿esa es la forma de combatir a la derecha? ¿Me explico? ¿Es forma de combatir a la derecha aguantar el proceso confiscatorio que hoy el gobierno que se autoproclama nacional y popular lleva adelante contra la clase trabajadora y que hoy en día ha llevado el 45% del argentino bajo la línea de la pobreza y que probablemente sea más porque esas cifras son hasta junio? Entonces acá, la única forma de combatir a la derecha es sobre la base de la acción histórica independiente de la clase y basta de subordinaciones con aquellos que en nombre de combatir a la derecha llevan adelante el plan de la derecha.
Clarísimo, Julio. Está extraordinaria esta última parte de la entrevista. Queda clarísimo el posicionamiento que tienen desde Política Obrera. Seguiremos charlando a lo largo de la campaña y charlaremos cuando venga Jorge Altamira, si te parece.
Sí, por supuesto, desde ya están invitados. Sé que ustedes siempre nos abren el programa, más allá de las formalidades de si somos una fuerza que compite o no en la elección, así que yo agradezco y entiendo también eso. Y por supuesto, hay que debatir mucho qué es lo esencial en este momento.
Te mandamos un abrazo, Julio, gracias.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
Pasamos a Julio Quintana, referente de Política Obrera.